contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma.
Piedra Libre.
Acá estamos nuevamente en este Piedra Libre, acá y ya estamos con Silvia y sus políticas educacionales. Tuvimos una visita interesante, ¿no?
Sí, la verdad que le agradecemos mucho a Marcia Sandoval Esparza, una amiga y colega mexicana que vino, estuvo de paso por Buenos Aires porque fue a un congreso de antropología de la educación en Salta. Y la verdad que, bueno, muy gustosa, vino a la radio y con nosotros estuvo tratando de contar de alguna manera qué es lo que está pasando, la situación de los maestros mexicanos, que los medios ralean bastante, ¿no?, esa información, pero la verdad que seguimos viendo, como ellos dicen, los tapones que vienen haciendo, las marchas que vienen haciendo en distintas partes de la ciudad del país, no solamente la Ciudad de México, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca especialmente. Así que bueno, digamos que ella nos estuvo contando un poco esta situación, que recordemos que México y Chile son los únicos países digamos de Latinoamérica que están en la OCDE, ¿no? Y entonces, digamos, con esto implica que hay una intencionalidad en las reformas educativas, en las reformas, digamos, que vienen impulsando en relación a la evaluación docente, y que la verdad es que a nosotros se nos paran los pelos de punta, porque en algún momento, digamos, nosotros ya lo venimos anticipando de que de alguna forma esto es lo que se viene. Si bien nosotros ya lo hemos comentado, que hemos tenido en los últimos años evaluación educativa, no ha sido atada al salario, digamos, de los docentes.
Claro.
Entonces, pero bueno, pero
recordanos qué es OCDE, dijiste.
Sí, es la organización
no importa tanto la sigla, sino cuál es el rol.
El rol, digamos, es de una organización mundial, donde, digamos, se analizan los estándares de calidad educativa.
Eso es.
¿No? Digamos, bien, donde a partir de los 90, cuando se acuña el término de calidad educativa, digamos, ellos se hacen como presentes, se arma, digamos, el dispositivo de la OCDE para regentear de alguna manera esta calidad educativa a partir de los estándares de calidad.
Correcto. Una suerte de Fondo Monetario Internacional Educativo.
Exactamente, algo así. Es un organismo internacional que va a regentear a nuestros docentes y a nuestros pibes. Así que bueno, con este marco, recordemos también la cuestión de el 26 de septiembre del año pasado. Hubo, digamos, estuvieron los 43 desaparecidos docentes en formación en Ayotzinapa, que pertenecían a una escuela normal, y que la lucha de los maestros normalistas en México viene teniendo una larga historia. Así que bueno, vamos a escuchar a Marcia, y vamos a ir comentando esto.
No es una situación muy halagüeña la que están viviendo los maestros en México actualmente, porque los maestros de educación básica, me refiero a los de educación preescolar, educación primaria y educación secundaria, están siendo objeto de un proceso que le denomina el Estado reforma educativa, pero que realmente es una reforma laboral. Reforma laboral porque esa reforma laboral tiene que ver con que tantos maestros que hay ahorita en las escuelas tienen que pasar por unos filtros para permanecer en las escuelas y conservar su trabajo. Esto quiere decir que se instituyó una ley para evaluarlos, como ley que valora el desempeño profesional docente. Es una ley secundaria que acompaña una reforma del artículo 3 constitucional, que ahora la educación que imparta el Estado será de calidad. Y esa calidad tiene que ver con desempeño docente y un marcaje de la calidad de ese desempeño docente. Y para tal fin, entonces, también se crea por ley un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es el encargado de llevar a cabo todo un proceso normativo de conceptualización de la evaluación en tres momentos. Una evaluación que tiene que ver con el proceso de permanencia, o sea, los que están tienen que ser evaluados para permanecer en su puesto. Los que apenas van saliendo de las normales van a hacer una evaluación de ingreso para poder acceder a una plaza en las escuelas. Y ahora también no solamente son maestros egresados de las normales, sino que se está abriendo el panorama para que cualquier universitario egresado de ciencias y humanidades pueda hacer el examen e ingrese a una escuela. La otra evaluación es la de promoción. Entonces, los que ya presentaron la prueba y la pasaron, van a tener que aplicar nuevamente en 6 meses para que puedan ser promocionados, si es que tienen el puntaje, a ser directores de escuela o profesores. Entonces, es todo un proceso que tiene que ver con esa administración de plazas, porque es como una reducción del presupuesto para el otorgamiento de plazas para cubrir todas las necesidades de maestros en todas las escuelas. En México somos muchos millones de habitantes, somos 120 millones, estamos hablando de 1.200.000 maestros. Los maestros han tenido diferentes demostraciones ante este proceso de reforma laboral. Así como los hay quienes dijeron, pues le entro y paso la prueba y sigo todo el proceso como me lo dictan, hay otros maestros que han asumido otra forma de expresión, que es de resistencia. Y esta resistencia tiene que ver con una resistencia de orden jurídico, porque se han amparado para no presentar el examen, o el otro tipo de resistencia ha sido de orden pedagógico, porque han generado ellos mismos sus proyectos, sus programas educativos, sus programas pedagógicos, que inclusive, esto me refiero básicamente del estado de Oaxaca, que lo llevaron al Senado para que se los autorizaran y eso no ha sido autorizado. Ha habido situaciones feas de enfrentamientos con policía, con ejército. Esto ha generado movilizaciones, toma de espacios públicos, y en el caso de Oaxaca, pues lamentablemente pasó que en todos los estados hay como secretarías de educación pública estatales, allá en México, y en el caso de Oaxaca eliminaron totalmente el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, que le llaman el YEPO, lo eliminaron como estaba e instituyeron un nuevo YEPO. Y entonces eso ocasionó que muchos maestros fueran despedidos, no solo de Oaxaca, y sí ya es aplicado a nivel nacional. Todo aquel maestro que no se presentó al examen, lamentablemente están en una situación de despido.
La propuesta es una suerte de meritocracia.
Exactamente.
Y ahora que estamos con esto, ¿no?, en discusión por el aviso de la publicidad.
Lo que pasa es que la verdad es que no aparece muy claro, digamos, cómo se está pensando el tema de la evaluación más allá de una reforma laboral, ¿no? Porque el tema de la evaluación nosotros lo hemos hablado desde esta columna, desde otras propuestas que tienen que ver con un pensar colectivo adentro de una institución. Marcia decía recién la idea de presentar proyectos, ¿no?, adentro de una institución y discutirlos colectivamente, digamos. Claro. Esto es lo que desde algunos lugares de resistencia dentro de la docencia venimos como proponiendo. Y efectivamente, esto es una línea que tiene que ver sí con la meritocracia y sí con tener que hacer una suerte de pasos, digamos, para poder llegar a ser docente, pero no un docente que piense, que propicie juicio crítico, alguien interesante, sino que presente, digamos, una cantidad de papeles y que apruebe digamos, una cantidad de pruebas que le hace este nuevo Instituto de la Calidad Educativa. Uh-huh. En otro momento de la entrevista, sí, a Marcia, otra compañera de acá de la radio le preguntó, bueno, pero ¿quiénes evalúan? ¿No? Claro, ¿quiénes evalúan
a esos que evalúan a los
¿quiénes evalúan a los docentes? ¿No? Así que bueno, tenemos ese pedacito de la entrevista. Va.
Por ley se crea ese Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que se supone que, bueno, ya existía, pero ahora en su nueva etapa, es un instituto que se podría decir, entre comillas, tiene cierta autonomía. Y esa autonomía les hace que puedan desarrollar las evaluaciones a partir de lo que se supone que sucede en las escuelas. Son evaluaciones que están pensadas para docentes, evaluaciones que están pensadas para directores y evaluaciones para supervisores, en función de lo que desempeñan en esos niveles donde se desempeñan. Lamentablemente es algo que se está poniendo como en un inicio. Esta institución, este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, antes de que fuera esta nueva etapa, antes de que supuestamente tuviera esa autonomía, era un instituto dedicado a evaluación de los aprendizajes y era un instituto muy reconocido en México por ese tipo de evaluaciones. Aunque no era censal, era muestral, las evaluaciones que hacían daban pauta a los maestros para poder ir viendo por dónde tenían que ir mejorando los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y se dedicaban a cosas muy, muy sencillas. Por ejemplo, hacían evaluaciones sobre los aspectos de matemáticas, o sea, de español, de la escritura, la comprensión lectora, y eran aspectos muy puntuales que verdaderamente ayudaban a los maestros a mejorar su práctica. Con esta transición de un nuevo INE, que ahora se llama así INE, porque para diferenciarlo de otro instituto que se llama INE, que es el Nacional de Electoral, pues se esperaba que fuera una formulación de una evaluación muy alejada a los estándares de evaluaciones de agencias internacionales como es la OCDE y el caso de PISA o otro tipo de pruebas, ¿no? Sin embargo, vemos que es muy cercana. Entonces, no sabemos si realmente esa autonomía le hace constituir unas evaluaciones propias o esas evaluaciones están sirviendo de instrumento para unas evaluaciones que son de agencias internacionales. Ahora, lo que hacen las evaluaciones, pero ya para terminar, es lamentablemente en muchos casos profesionistas que nunca han tenido que ver con la escuela y que no saben qué pasa en la escuela, lamentablemente.
Bueno, ¿cómo es esto final?
Sí, claro. Claro. Queda claro que son, digamos, empresarios, ¿no?
Claro,
que
claro.
Van a evaluar a los docentes que ni siquiera es censal, ¿no? Que ya no es muestral, pero que ni siquiera es censal, digamos, porque lo que van a hacer es dejar afuera de los puestos de trabajo a los docentes, claro, ¿no? Entonces, la verdad que esto es peligroso, porque nosotros venimos, digamos, como en un camino, adoptando letras que son de otros lados. Hemos adoptado, claro, letras españolas, digamos, sí, claro, en claro, otro momento,
una con década, la LOCSE,
claro, claro, ¿no? Digamos, ahora, bueno, venimos también adoptando letras, digamos, que están muy regidas por los organismos internacionales. Uh-huh. Digo esto como para estar atentos, ¿no? Uh-huh. Me parece que es interesante mirarnos, digamos, con una perspectiva latinoamericana para saber qué es lo que está pasando también en otros espacios, claro, porque no estamos exentos de esto.
Claro,
¿no?
Claro.
Digo, como para guardar un
aparte, lo has dicho tú en tus columnas, aquí la intencionalidad se asemeja bastante.
Claro. Y la verdad que sí, la verdad que suena esto. Y yo lo que quería plantear era este tema de los estándares de calidad. Uh-huh. Los estándares de calidad es un concepto que se ha acuñado en la década de los 90 para pensar ¿A qué aprendizajes tiene que llegar un alumno, un sujeto que aprende? Y que no importa el punto de partida, no importa, digamos, esta idea de la igualdad de oportunidades es un eufemismo. Uh-huh. Ya sabemos que no hay igualdad de oportunidades, ¿no? Porque justamente en una sociedad dividida en clases, ¿no? Sabemos que hay chicos que empiezan desde acá, otro desde acá, otro desde acá. Entonces, efectivamente, hay saberes previos, ¿no? Que no se tienen o que se tienen escasamente. Entonces, cuando uno traza un estándar de calidad, traza una vara rasa, ¿no? Por supuesto, quedan atrás los que no llegan a ese estándar, ¿no? Si los maestros tienen que enseñar para aprobar esas pruebas de evaluación, ¿no? Entonces, digamos, queda fuera, digamos, corre por carriles paralelos lo que es la enseñanza, lo que es el aprendizaje y lo que es la promoción.
Claro.
Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos en un momento de mucha tensión y de mucha resistencia. Uh-huh. Así que digo, atención a esto.
Resistimos, ¿no? También a la meritocracia, ¿no? Porque sí. hay muchos que se están diciendo que hay que tirar ese
concepto,
anuncio,
claro,
ese concepto sí, y todo sí. Lo demás. Y entonces acá encontré uno que dice, importante, hay dos maneras importantes de concebir el mundo. Uno, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa, y la otra, un destino de salvarse con todos, que es distinto. Entonces, no a la meritocracia, construyamos la prójimocracia.
Sí.